Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 5 de enero del 2018. Les habla Tomás Cardoso. Hoy, vía telefónica, muy breve, tendremos ya a nuestra colega, la periodista Karen Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de nuestro colega Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Hoy en el control técnico de Abra, Emilio Cejas, en el estudio Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y vía telefónica, hoy contamos con la participación ya de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Mi saludo al equipo de producción y también a todos los que hasta ahora pues se suman a Cuba al Día a través de todas nuestras plataformas. Y un saludo muy especial a alguien que quiero mucho, que sé que está de visita, nuestra querida Ofelia Oviedo.
Cómo no. Cari, en breve, hace unos instantes fue liberada la dama de blanco y líder de las damas allá en la provincia de Holguín, Rosa Escalona. Uh-huh. Esperamos tenerla aquí en el espacio para que nos cuentes qué ocurrió, y en minutos pues tendremos información sobre el tema del tabaco, por qué se pierde el tabaco y los jóvenes, hijos de los agricultores históricos, pues no buscan la sucesión, continuar, ¿no?, con el cultivo allá en Vuelta Abajo. Un tabacalero pinareño nos prometió compartir esta tarde con nosotros este espacio.
Interesante tema
también, pues en el ámbito noticioso, una fecha histórica hoy, el 50 aniversario de la llamada Primavera de Praga. Uh-huh. 50 aniversario pues de los eventos ocurridos allá, el efímero sueño de democracia de los checos, que terminó, como todos sabemos, con la injerencia soviética. Sumado a esto, en el ámbito noticioso, una historia que está en progreso, nuestro colega Pablo Alfonso aquí en Martín Noticias, la situación que está ocurriendo pues con los cubanos, Cari, que están solicitando visas en la Embajada de Colombia en La Habana, producto de lo que está ocurriendo ahí con la Embajada
norteamericana. Los tropiezos,
las dificultades, el dinero, la molestia que hay. Esto es una historia que comienza ahora y uh-huh. que quizás en algún momento podremos darle seguimiento. Sumado a esto, hay un fuerte editorial durante esta jornada del Washington Post titulado así: Cuba no necesita un clon de Castro. Se lo recomendamos a quienes puedan leerlo de cara a lo que necesita el país. Cari, ya nos vamos, Holguín. Es un placer. Tenemos hace breves minutos Rosa Escalona durante el día de hoy, confiscaciones de juguetes, registro en su casa y posterior arresto. Hace minutos fue liberada. La tenemos desde Holguín vía telefónica en directo a la líder de la Jama Blanco allá en el territorio oriental, Rosa Escalona. Buenas tardes, Rosa. Rosa, ¿sí? ¿Nos escuchas tú bien?
Sí.
Bueno, Rosa, cuéntanos, sé que acabas de salir, ¿en qué unidad de la policía estaba? Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido? Hemos estado toda la mañana tratando de darle seguimiento a tu situación. ¿Qué ocurrió? Danos detalles.
Bueno, en horas de las 6:30 aproximadamente de la mañana, se presentaron en mi casa sin orden de registro la Seguridad del Estado con la PNR y el MININ, y con un testigo para efectuar un registro, según ellos, que estaban buscando juguetes, porque como ustedes saben, las Damas de Blanco siempre el 6 de enero le damos a los niños, les regalamos a los niños juguetes. En esta fecha, ellos andan desesperados por esos juguetes y buscaban juguetes, propaganda enemiga y otras cosas, según ellos, por la cual no traen ningún tipo de orden de registro. Penetraron en mi vivienda a esa hora de la mañana, lo revolvieron todo, las gavetas, las camas, todo. Me llevaron una laptop, me llevaron una cámara fotográfica, me llevaron discos, me llevaron documentos, me llevaron varias cosas de las Damas, de lo que es el movimiento. Y nada, me llevaron con ellos, me arrestaron. Esto fue aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Me tuvieron 6 horas detenida y luego me liberaron. Abajo de amenaza y de 20 advertencias y cosas que ellos acostumbran a hacer.
¿Hasta dónde piensa usted llevar esta campaña, a pesar del hostigamiento de las autoridades cubanas de imposibilitarle entregar juguetes a los niños, a pesar de las dificultades de las instituciones del gobierno de suplir de este preciado regalo el Día de Reyes a los menores cubanos?
Bueno, nosotros vamos a insistir, vamos a hacerle llegar siempre a los niños, siempre que podamos, hacerle llegar sus juguetes, ya que, bueno, todo el mundo sabe que el gobierno no hace esta responsabilidad, además que no lo facilita en las tiendas, donde los precios son muy altos y los padres no tienen accesibilidad a esos juguetes. No son asequibles los salarios de la mayoría de la población cubana. Y entonces nosotros, a pesar de todas estas cosas que pasamos, de toda la represión, de todos estos registros, amenazas y maltrato, nosotros vamos a seguir insistiendo porque, bueno, esta es nuestra lucha. La lucha es lograr la libertad, defender los derechos humanos, que es lo principal, defender los derechos humanos, y uno de los derechos es el derecho del niño, que el niño pueda tener ese día la satisfacción de que, bueno, tiene un regalo, que ya que no es provenido por sus padres, pero bueno, nosotros lo hacemos llegar. Y nada, tenemos que seguir así hacia adelante, y a pesar de todas estas cosas que estamos pasando, así tenemos que asumirlo y así tenemos que ser responsables de lo que está pasando.
Finalmente, Rosa, una última pregunta. Todo lo confiscado en el día de hoy, la perspectiva de que pueda ser devuelto, incluidos los juguetes, ¿qué piensas hacer?
No, mire, ellos no devuelven las cosas que quitan. De hecho, nosotros tenemos una estrategia para que los niños puedan llegar los juguetes antes de esta fecha, siempre esperando que estas cosas puedan suceder. Pero bueno, ellos de una manera u otra logran siempre lograr alguno de sus objetivos. Ellos no van a devolver nada, ellos nunca, nada de lo que nos quitan lo devuelven. Eso es para ellos. No sé qué harán con ellos, a quién se los repartirán, pero al pueblo no va. Por supuesto que no.
Entonces, los juguetes que tenías para mañana, ya la actividad no va a poder ser realizada.
No, mañana no podemos hacer la actividad, pero sí se repartió gran parte de esos juguetes a los niños.
Como no, Rosa, gracias. Sí, termine, concluye, sí. Rosa, adelante. En otras oportunidades me dijiste que lo habías repartido ya. Gracias, Rosa. Rosa Escalona, la líder de las Damas Blancas y Holguín, un poco pues atropellada la entrevista, acababa de salir de la estación de la policía, Cari. Sí. Esta es la situación que hay.
No, mira que la misma Berta Soler denunció que tuvieron que adelantar la celebración de los Reyes Magos. Aparentemente, Tomás, esto es una acción dirigida implícitamente contra las Damas de Blanco, que se han caracterizado año tras año por hacer este tipo de actividad. Que es una actividad hermosa con los niños cubanos.
Yo hablaba esta mañana, Cari, compartía contigo esa información con Leticia Ramos Herrería, y dice que todavía son enormes las confiscaciones pendientes del año anterior, Día de Reyes, claro. Lo cual ha ido mermando la capacidad de la organización independiente de suministrar juguetes a los niños, porque es un golpe económico constante contra la organización. Eso es parte del tema.
No, y ¿sabes qué más les duele? Que ellos mismos no pueden suplir, y ni les interesa suplir la necesidad de los padres cubanos de que el Día de Reyes los muchachos puedan obtener un juguete. Entonces les molesta, comprendes, que hay un grupo de personas que no son justamente partidarios del régimen, ni son oficialistas, pertenecen a organizaciones opositoras y hagan una labor que le correspondería a ellos, dejar que el pueblo cubano comprara libremente lo que le dé la gana, a quien le dé la gana, lo repartiera cuando quisiera, y no tener siempre el dedo ese arriba de las personas para que hagan lo que ellos quieran.
Estamos
ahí. Además, los juguetes están carísimos.
Claro. Estamos, Cari, esperando nuestro próximo invitado. Vamos a compartir con la audiencia. Hace minutos acaba de hacerse pública una carta abierta de la líder de la Red de Comunicadores Cubanos Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, una carta abierta a la Unión Europea, donde la opositora cubana demanda al Pacto Europeo y le pide que se rectifiquen las declaraciones hechas por la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la señora Federica Mogherini, durante la visita pasado 3 y 4 de enero a La Habana. Y se respete, según Marta, al pueblo de Cuba, que ni siquiera tiene voz propia para protestar.
Efectivamente, yo tengo la carta aquí delante de mí. Es una carta muy fuerte, muy bien escrita, muy puntual, e inclusive ella respeta la posición de la Unión Europea con relación al embargo, manifiesta vuelta una y otra vez, pero también pide que rechace la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, pero que pida también que rechace la política de bloqueo del régimen dictatorial cubano contra el pueblo cubano. O sea, y lo hablábamos ayer, Tomás, que lo que más a mí me ha disgustado de la posición de esta señora es que ha tomado se ha alineado total y absolutamente con un régimen que ella sabe perfectamente bien que viola cuanto derecho humano tiene la sociedad cubana.
Bueno, pues eso es lo que está ofreciendo Cari durante esta jornada. Pues un parte de prensa del Departamento de Tesoro ha informado este viernes que hay nuevas sanciones de Estados Unidos por corrupción y opresión contra cuatro asociados del gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, lo leí y efectivamente, yo creo que también debería el Departamento del Tesoro empezar ya a tipificar a ciertos personajes que pertenecen al régimen cubano y que está más que comprobado que están muy mezclados con la corrupción y muy mezclados con negocios ocultos.
Bueno, vámonos con el próximo tema y el próximo invitado en nuestro espacio aquí en Cuba al Día. En el día de ayer, un extenso reportaje del diario oficialista Granma titulado Vegueros en extinción saca a la palestra pública por parte del propio gobierno cubano el tema de que en Pinar del Río el principal y el tabaco de más calidad que se produce en Cuba enfrenta un fenómeno que reta todo el sistema de la agricultura del país, la renovación de la fuerza de trabajo. Presentamos desde allí en San Juan y Martínez a un destacadísimo agricultor y productor tabacalero. Desde ahí presentamos a Rolando Pupo. Pupo, un millón de gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias por tenerme ahí presente en su programa.
Cómo no, gracias Rolando. Compartíamos, Cari y yo, esta información. Reconoce el propio oficialismo que se desploma la producción del tabaco porque no hay renovación de la fuerza de trabajo. En tu opinión, ¿por qué ocurre esto?
Sí, pero bueno, no se escuchó bien, Tomás.
Repito, dice el propio gobierno que no es renovable la fuerza. ¿Tú me escuchas, Pupo? ¿Pupo?
Estamos teniendo problemas con la transmisión y los teléfonos.
Sí, los
bastante
teléfonos.
Grande. Parece que Texas tiene hoy el día libre y está puesto para Cuba el día.
Rolando, ¿estás ahí?
Sí.
¿Me escuchas ahora?
Sí.
Ah,
sí, bueno, ahora lo estoy escuchando mejor.
Bueno,
sí.
Repito, el gobierno ha reconocido un extenso reportaje en el diario Granma que no es renovable la fuerza de trabajo histórica. O sea, los hijos de los campesinos productores de tabaco no están interesados en seguir la labor que iniciaron sus padres. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué no hay renovación en la fuerza de trabajo en los tabacaleros cubanos? Tú estás ahí, ¿por qué ocurre esto?
Sí. Bueno, mira, en primer lugar, es fácil de darse cuenta porque, ¿qué sucede? Aquí los campesinos están expuestos a un sistema organizado por el Estado que no le da ninguna oportunidad al campesino. El campesino, el mismo propietario de su tierra, pues él pasa como un simple obrero del Estado. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando los jóvenes ven la calidad de vida que tienen los vegueros aquí en Vuelta Abajo y ven cómo viven y ven todo el trabajo que están pasando para poder producir la hoja del tabaco, y después se dan cuenta que se pasa un año entero trabajando y lo que ellos cobran por este trabajo es una miseria, pues a ningún joven le interesa pues hacerse o hacerse veguero, ¿sí me entiendes? Entonces tratan siempre de buscar otras oportunidades en otros lugares donde la vida les sea un poco más fácil, porque el trabajo en el campo es muy duro. Y entonces, si nos enfrentamos a todas estas realidades que el campesino está desprovisto de todo, porque en Cuba, no solo en Pinar del Río, en Cuba, para hacer producir la tierra se pasa muchísimo trabajo porque el Estado no tiene insumos, ni tiene condiciones para poder trabajar en el campo. Entonces, pues simplemente los más jóvenes no quieren pasar por lo mismo que han pasado sus antecesores, entonces buscan otra alternativa en otros lugares. No que van a ser más factibles ni van a ganar más dinero, simplemente van a pasar menos trabajo, porque en Cuba no solo el sector tabacalero está explotado por el Estado, sino todo el sector trabajador sufre la misma epidemia y sufre las mismas consecuencias.
en su artículo, Ronald Suárez Riva comienza argumentando que por mucho tiempo los campesinos querían que sus hijos se hicieran médicos o ingenieros, y eso llevó a que en muchos lugares no hubiera relevo para trabajar la vega. Y yo te pregunto a ti, Rolando Pup, ¿todos los campesinos la posibilidad de poderse hacer médicos e ingenieros, o es que sencillamente han dejado caer una de las fuentes más importantes que había en Cuba para la producción del país?
Bueno, precisamente los hijos de los campesinos sí pueden ir a un colegio y sí pueden optar por una carrera, porque bueno, la educación entre comillas en Cuba es gratuita, entre comillas. Pero, y eso es una realidad. Ahora, ¿pero qué sucede? Yo creo que ellos se apoyan en algo que es mentira, porque un profesional, un ejemplo, un médico, con su salario no resuelve ni el 20% de sus necesidades básicas. Estamos hablando que a veces los médicos, bueno, tienen que salir a cumplir misión a otros países para tratar de tener una vivienda confortable y tratar de tener, bueno, algunos artilugios que le permitan vivir un poco más cómodo. Entonces, esa no es ese no es el meollo de la cosa. Las personas simplemente se van del campo a buscar otros trabajos, porque en Cuba el campo no le es factible ni le es rentable, porque se pasa mucho trabajo en el campo y al final usted no resuelve ninguno de sus problemas. Es más fácil salir a vender o trabajar por el Estado, que usted con un salario mínimo, el mismo salario que usted venga aquí en Las Vegas o el trabajo, pues puede vivir y no tiene que trabajar tanto ni deteriorarse tanto en el campo, porque es un trabajo, ya digo, muy duro. En Cuba no hay condiciones ninguna. Así que eso es una mentira, porque los profesionales mismos no pueden vivir con el salario. Tienen que, usted sabe, recurrir a viejas mañas, a recurrir al robo y a resolver sus problemas por otra vía, porque el salario en Cuba no significa absolutamente nada.
Rolando, se nos acaba el tiempo en 15 segundos. Entonces, tú que estás ahí en Las Vegas, de San Juan y Martínez, Vuelta Abajo, entonces ya el tabaco de Vuelta Abajo no es lo que en otras épocas fue.
No, el tabaco está sufriendo un cáncer radical, que si el gobierno no toma conciencia y no hace un cambio en todas las formas de producción, no solo en el tabaco, en todo lo que es Ministerio de Agricultura, pues se va a sufrir muchísimo, porque ya el tabaco no es lo que era antes.
Como no, las gracias, Rolando. Rolando Pupo, campesino, tabaquero o altabajero allá en San Juan de Martínez. El agradecimiento también a nuestra colega Cari Roque. Buen fin de semana y la esperamos el próximo lunes aquí en nuestro espacio. Nos vamos ya a una pausa informativa este viernes 5 de enero. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Esto luego de las noticias.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, que en verdad, por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martí. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM.
Archivo Musical.
Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón.
Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical.
Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al día, este viernes 5 de enero del 2018, en minutos intentaremos establecer contacto con la destacada economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, que acaba pues de dirigir una carta abierta a la Unión Europea luego de las declaraciones hechas en Cuba por la secretaria de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del Pacto, Federica Mogherini. También, pues como todas las semanas, intentaremos el contacto semanal con Félix Velázquez de Venezuela. Hay muchas noticias, pero antes de todo esto, un gusto, como todos los días hasta ahora ya, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, pues como siempre, tratando de mejorar mi look.
Regresó el lacito.
Regresó el lacito. Es una campaña progresiva, a ver si obtengo el título de académico.
Ajá.
De parte de nuestra...
Bueno, hay muchas personas hoy en día que se autotitulan, no aspiran, ya se autotitulan.
Bueno, pues yo quisiera que alguien me titulara, no quiero llegar a tanto, pero bueno, estoy en el camino. Llego en algún momento, ya me lo dio Alberto Méndez Castelló, así que he avanzado un poco. Patricia Martínez, poco a poco la conquisto, Tomás. Ahora... Pensando en todas estas cosas que estamos hablando, quería referirme a un hecho que ha sucedido hoy en horas de la mañana.
Cuéntanos, porque tú siempre tienes cosas interesantísimas.
Bueno, te voy a decir lo que ha estado pasando. Empecé a recibir mensajes de una persona que pretendía ser Saylí Navarro, la hija de
Félix Navarro, del Grupo de los 75.
El Grupo de los 75, conocido opositor, con una supuesta carta que había escrito Guillermo Fariña, donde llamaba marioneta a Federica Mogherini, una supuesta carta donde criticaba, bueno, el hecho de que Federica estuviera en Cuba y no se hubiera reunido con la oposición, lo cual es muy cierto, pero la carta es falsa. Y esta persona era falsa también. La persona pues argumentaba de que había una carta de Félix Navarro que contenía pues ofensas contra Guillermo Fariña y parece que estaba buscando, ¿no?, un poco de publicidad. La conversación terminó que yo le envié un correo diciéndole: ustedes son un poco patéticos, sinceramente. En mis últimos mensajes dijeron, en vez de aprovechar este momento que tienen, ¿no?, una reunión con Federica Mogherini, en cierto sentido, en términos diplomáticos, es digamos un momento importante para el régimen castista dedicarse a estos chismes de baja categoría, habituales, de que si fulano dijo o no dijo, y crear estas cosas. Para mí eso indica la poca seriedad con la que ellos ven este encuentro, Tomás. Varias personas, la activista Liu Santesteban también recibió mensajes de esta supuesta Saylí Navarro, que no era. Después verificamos la llamada con Guillermo Fariñas, hablamos también con Félix Navarro, y que dijo que Saylí se encontraba en la iglesia y que no podía entrar a su cuenta porque estaba hackeada. Así que para que oigan nuestros oyentes y los opositores que están escuchando toda esta parafernalia que armó el régimen en horas de la mañana de hoy, todo esto es falso, es mentira. Y repito, indica primero poca seriedad con que ven una reunión tan importante, y además, sinceramente, indica también un poco de desesperación. Porque en un momento de una victoria diplomática como esa, el régimen está preocupado con difundir noticias falsas de disidentes. Una cosa,
una peleita pírrica.
Exactamente, una pelea pírrica. Además, tan burda, porque una cosa que se verifica llamando, porque llamamos, pero evidentemente al principio no nos podíamos comunicar con Félix Navarro, el teléfono estaba bloqueado. El de Saylí también, pero al final lo pudimos hacer. Sinceramente, para aquellos que piensan que el régimen es infalible y que se la sabe todo y que lo piensa todo, muy importante, no es menos cierto que el régimen piensa y actúa estratégicamente, pero sinceramente esto es una barra basada en un momento como este.
Omar López Montenegro, tenemos varios temas, pero hay uno que el contexto histórico y no vas a obviar pasar este aniversario. 5 de enero de 1968, 50 aniversario de la Primavera de Praga, uno de los eventos más importantes de lucha contra el totalitarismo comunista soviético.
Yo creo que sin lugar a duda, Tomás, es una fecha que hay que recordar, un hecho emblemático.
Emblemático.
Por supuesto, hay muchos héroes de la Primavera de Praga. Uno de los más conocidos, Jan Palach, el joven que se dio candela. Recordemos también, y esto hay un excelente escrito de un académico checo, de muchos de los actos también de resistencia no violenta que acompañaron este alzamiento. Muchos activistas cambiaban los carteles de las carreteras para llegar a Praga para distraer a las tropas rusas. Hubo encuentro entre la multitud y soldados soviéticos. Exhibían carteles que decían, muy cómicos, que decían: Igor, regresa a casa, Katia se está acostando con Iván. Ese tipo de cosas. Pero sí es interesante recordar este momento y el hecho, ese título de la Primavera de Praga, porque lo veían como el renacer del pueblo checo, el brote este de resistencia contra la ocupación. En el caso de Cuba tenemos la Primavera Negra con los arrestos. En el caso de Praga, pues como fue un alzamiento, sinceramente, tenía esta connotación de la primavera. el renacer, un hecho que sea, digamos, este concepto se ha replicado muchas veces. Recuerdo que el famoso póster, el afiche de solidaridad después de la ley marcial, cuando comienzan las manifestaciones, pone un árbol que hace brotar una hoja en medio del desierto, también el resurgir de la primavera de la resistencia contra el comunismo, pero sin lugar a una fecha a recordar y a honrar, sinceramente.
Sinceramente. Omar, vámonos ya a La Habana. En el día de hoy, una carta firmada por la líder de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, pues la carta abierta a la Unión Europea reclamándole que rectifiquen las declaraciones que ha hecho en días recientes en La Habana la alta representante para Asuntos Exteriores y Política del Pacto, la señora Federica Mogherini. Contacto telefónico en la capital cubana con Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti, para Omar y para todos los oyentes del programa.
Bueno, Marta, se ha hecho pública esta carta en el día de hoy. Cuéntanos qué te inspiró a, como miembro, bueno, la líder de la red, establecer esta posición tú, una opositora histórica en el contexto de la disidencia cubana, que muchos eurodiputados te conocen. ¿Qué persigues con esta misiva?
Sí, mira, en primer lugar te contaré que varios opositores dentro del país me contactaron en determinados momentos de estos dos días cuando empezaron las noticias a fluir y comenzamos a comentar todas estas cosas. Además, personas del pueblo con las que tuve contacto también me empezaron a contar cosas y a decirme que se ha discutido incluso en centros de trabajo cómo es posible la posición esta de la Unión Europea. A algunos le he tenido que aclarar la procedencia de esta señora, que todos conocemos, viene del Partido Comunista Italiano. Y esto me hizo pensar que podría por lo menos transmitir las opiniones de los que alrededor mío han estado protestando durante todos estos días por esa actitud.
Ahora, escuchándote, Marta, una pregunta que, bueno, puede ser obvia, pero creo que es necesaria para nuestros oyentes. ¿Qué es lo que se debe rectificar? ¿Qué esperas que deba rectificar? ¿Y cómo podría la Unión Europea, pues, rectificar? Esto a lo que tú te refieres.
Sí, correcto. Todo lo que la Unión Europea ha hecho con estos nuevos acuerdos que todavía están en fases de volverse un acuerdo como tal, no han sido aprobados por los parlamentos de diferentes países dentro de la Unión. Bueno, creo que ellos tienen la potestad de hacer esto, pero lo que sí no hay potestad para ningún país del mundo que se respete, y mucho menos para una unidad como es la Unión Europea, decir que Cuba tiene los mismos lineamientos en justicia, libertad y solidaridad que los países europeos, porque ciertamente eso es un dolor para este pueblo. Y yo le pongo de ejemplo todas las personas, los grupos de personas que se sentirían dolidos con estos planteamientos. ¿Dónde está la justicia en Cuba? ¿Dónde está la libertad y dónde está la solidaridad? En primer lugar, ustedes saben que, como han dicho hace un momento, provengo de un grupo de 75 personas que fueron juzgadas hasta 25 años de privación de libertad sencillamente por pensar diferente. Ahí no hay ninguna justicia. Y si pudiéramos analizar cada uno de los casos, bueno, pues vemos que en este país no hay libertades, todo el mundo sabe. Y también todo el mundo sabe que no hay solidaridad con nadie, porque hay muchas personas viviendo en la calle, muchísimos indigentes, de los cuales el régimen ni se hace cargo.
Marta, Omar hablaba algo cuando comenzábamos este segmento de Cuba al Día. ¿Se puede interpretar esta visita de la señora Mogherini a La Habana como una victoria diplomática para el régimen?
Mira, ellos todos tratan de hacerlo a su favor. Una parte de la carta, donde se plantea la respuesta que ellos dan al recado, porque ella dice que trae un mensaje de la Unión Europea, y la respuesta de ellos a ese mensaje, a ese recado que trae ella, es decirle, ah, bueno, nos alegramos muchísimo porque ya no tienen más injerencia y ya no se van a meter más en lo que no les importa, etcétera, etcétera. O sea que, como tú ves, ellos todos lo quieren convertir al idioma que ellos están hablando. Pero si la Unión Europea es capaz de decir en un momento determinado que un solo partido es democracia, si a través de la boca de esta señora, ¿no?, si es capaz de decir que la libertad, la justicia y la solidaridad están en Cuba, por consiguiente nosotros tenemos los principios democráticos, bueno, en cualquier momento tenemos a la Unión Europea diciendo que en Cuba no se violan los derechos humanos, sino que sencillamente son esos derechos humanos los que se respetan, a los que hace mención el régimen cada 10 de diciembre, lo que implica que hay que estar muy alerta con toda esta situación.
Marta, ¿cuál es ese recado? ¿Se sabe cuál es el supuesto recado o el mensaje de la Unión Europea, ese al que tú te refieres?
Sí, ella dijo que ella venía con un recado de la Unión Europea, lo dice ahí la carta, Omar, donde las relaciones con Cuba se van a ver mejoradas, según ella plantea, o sea que es una nueva etapa, un nuevo amanecer con Cuba por parte de la Unión Europea, y que todo eso va a ir en progreso.
¿Qué queda, Marta, de aquella vieja relación? Ya no existe la posición común de Aznar, pero durante muchos años has sido tú, con excelentes relaciones con eurodiputados Guillermo Fariña, Premio Sájarov, Berta Soler y las Damas de Blanco, también el fallecido Osvaldo Payá Sardiña. ¿Qué queda? ¿Hay reconciliación? ¿Hay esperanza por parte de la disidencia cubana, que sectores que tradicionalmente dentro de la Unión Europea apoyaron la disidencia cubana mantengan esto independientemente de lo que está ocurriendo a nivel de pacto?
Bueno, yo creo que algunos sectores y algunas personas en particular van a mantener este tipo de relación que tenían con nosotros, pero en primer lugar, viste que esta señora vino a Cuba, que es una alta representante de la Unión Europea, y ha ignorado por completo que en Cuba hay dos premios Sájarov que están viviendo todavía, que son Fariña y Berta Soler, en representación de las Damas de Blanco. Por consiguiente, me parece que no es mucho lo que se pueda esperar de ese lado.
Marta, además de dar a conocer esta carta pues públicamente a través de las redes sociales, etcétera, se ha entregado personalmente en la sede de la Unión Europea, se ha dirigido personalmente vía email o todos los medios que se pudieran a eurodiputados específicos, es decir, hay personas específicas a las cuales se les ha enviado, además del pronunciamiento público.
Sí, mira, yo tengo dentro de mi grupo de personas, las principales embajadas de la Unión Europea, etcétera, que como es natural van a recibir este documento, y también he hecho algunas gestiones, pero no se me ha permitido divulgar estas gestiones.
Cómo no, gracias Marta. Marta Martín Roque Cabello con la información, esta carta pública que ha dirigido hoy a la Unión Europea desde La Habana, Cuba. Omar, mientras esperamos nuestro próximo invitado, un tema que ha estado trabajando acá nuestro colega Pablo Alfonso, me parece que esto es escandaloso, la situación que está ocurriendo en la capital cubana, en la Embajada de Colombia, con un potencial sin ser alarmista explosivo de los cubanos que están acudiendo allí para el trámite migratorio en Colombia. Todo esto luego del cierre de la Embajada Norteamericana en La Habana. Según la nota, esto comienza ahora, Omar, cada viajero debe presentar allí en La Habana cuentas bancarias con $2,000 o su equivalente en moneda nacional, o reserva de hotel y pasajes de ida y vuelta, entre otras engorrosas regulaciones, para acudir a buscar la visa a Colombia a ver si se la aprueba. ¿Cuán delicado es este tema y trabajoso y delicado para los los cubanos que intentan emigrar.
Mira, Tomás, es delicado, es inalcanzable, pero por otra parte vamos a recordar que muchos de estos requisitos se exigen en otro lugar. Si no tienes un pasaje de ida y vuelta a Colombia y no tienes alojamiento, ¿cómo vas a viajar a Colombia a solicitar la visa, no? Y creo que también estoy tratando de matizar esto.
Bueno, sí, pero se pudo conseguir una embajada que fuese más cercana.
Bueno, esa es la...
una alternativa, ¿no?
Era una alternativa. Yo creo que también de parte de la administración, pues, del gobierno de los Estados Unidos habría que revisar de alguna manera estos procedimientos. Pero la realidad es que muchos de estos requisitos es lo que se exigen a otras personas, incluso a los naturales de Colombia cuando intentan aplicar para una visa en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Recordemos esto también. Por ejemplo, son requisitos similares a los que se exigen a los mexicanos en la embajada de los Estados Unidos en México para aplicar por una visa. Lo que ha pasado con esto que al moverse del lugar donde los cubanos tienen que aplicar, se han visto sujetos a regulaciones que aplican en otros países, pero que en el caso cubano, por ejemplo, empiezan a carecer de sentido. Pero es una realidad cruenta, pero yo no creo que se trate de algo específico en contra de los cubanos como tal, sino de que estas son las normas que tienen los colombianos para solicitar visa.
Bueno, Omar, ya tenemos el contacto en Venezuela, como todas las semanas, con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, Omar. Saludos a todos.
Bueno, saludos a ti también. Hay un nuevo presidente de la Asamblea Opositora Chavista. Concluyó este viernes el mandato de Julio Borges. La lectura de Félix Velázquez, ¿dónde estamos? ¿Qué se abre de nuevo ahora ante la oposición venezolana con este cambio?
Bueno, sí, Omar Barbosa, el diputado de la fracción de Un Nuevo Tiempo, asume la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente en medio de una disputa con el movimiento interno en la Asamblea Nacional del Movimiento 16 de Junio, donde ellos dicen que tenían que haberse electo este presidente por una votación interna donde estuvieran representados los 7.600.000 que votaron en la Asamblea del 2015. ¿Sabe? Hubo una disputa y no fue unánime la votación de Omar Barbosa en el Parlamento venezolano.
Ahora, Félix, ¿qué representa esto, no? En términos de, digamos, un diputado opositor en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no suena eso un poco como una contradicción en términos?
Bueno, la Asamblea Nacional fue electa en 2015 y ellos lo que están buscando con la fracción del 16 de julio es que ellos no vayan a un diálogo con el gobierno y no entreguen todas las reivindicaciones de un pueblo a escondidas este 11 y 12 de enero, en donde la oposición y el gobierno se van a encontrar nuevamente las caras.
Ahora, una pregunta de seguimiento. ¿Cómo funciona la Asamblea Nacional en Venezuela, teniendo en cuenta que su edificio está ocupado por la Asamblea que creó el propio Hugo Chávez? ¿Cómo es posible? ¿No es esto un poco un ejercicio en el vacío y sus decisiones ni siquiera son acatadas por el Poder Ejecutivo? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, es verdad que honestamente hay que decir que es como un cascarón vacío, ¿no? Ha tenido una repercusión internacional que es la que mantiene el oxígeno de la Asamblea Nacional, es electa por el pueblo, es la única reconocida a nivel internacional y sus decisiones son las que privan en convenios internacionales, la nación, aprobando convenios de traslado de alimentos a otros países. Eso es lo único que la mantiene, porque creo que tienen un pacto de no agresión, seccionar a diferentes horas en el mismo parlamento, pero la Asamblea Nacional Constituyente es la que ahorita está tomando todas las decisiones y la otra está haciendo temas políticos y lo más al interno del mundo.
Félix, durante la mañana de hoy, pues el Departamento del Tesoro ha anunciado pues otras 4 sanciones a personajes asociados al gobierno de Maduro, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de corrupción y opresión. Se trata de Rodolfo Clemente Marco Torres, gobernador del estado de Aragua, también de Fabio Enrique Sabarce Pavón, general de división de la Guardia Nacional Bolivariana, Gerardo José Izquierdo Torres, general de división, y también Francisco José Rangel Gómez, general de división retirado. Cuéntanos.
Sí, bueno, ahí se da cuenta, bueno, que las Fuerzas Armadas están inmersas en hechos de corrupción, que tienen relaciones con el narcotráfico. y que tienen un seguimiento y que los Estados Unidos poco a poco le están dando con las pisadas y dónde están todos ubicados, todos estos militares que tienen relación a oscuras de lo que puede ser el ejercicio político venezolano, porque Marcos Torres y los otros han tenido una postura emblemática en la toma de decisiones arbitrarias de Venezuela.
Félix, ¿cómo ayuda esto al trabajo de la oposición en Venezuela, estas sanciones a estas figuras del chavismo, en este caso del madurismo?
Bueno, de repente no lo ayuda directamente, pero sí lo que hace es desmoronarlos moralmente, diciendo que cada vez los hechos de corrupción dentro de sus filas son más más visibles y no tienen esa repercusión donde ellos hablaban, no, que la moral republicana del pueblo, la revolución y el ejército era lo que iba a sacar adelante al país. No, ahora mira que cada vez son más los hechos de corrupción por parte de los funcionarios militares y son más los sancionados por parte del gobierno norteamericano, que ven ellos hechos de corrupción y no ven la transparencia a lo cual ellos le dicen al mundo que todos los días están peleando por el pueblo.
Félix, 5 de enero, las cifras son alarmantes en este inicio de año, el tema de la inflación venezolana. ¿A dónde llega la situación económica de la nación?
Todo se supone, y de hecho ayer Maduro estaba regalando nuevamente 500.000 bolívares para 8 millones de venezolanos. Muchos se preguntan que quién está financiando eso, si el narcotráfico o alguien está financiando esa regalía, ese colchón de dinero. Y por otro lado, Tomás Omar, él está viendo que no, a marzo creo que va a ser difícil que Venezuela llegue de manera estable, sin escaramuzas y sin problemas económicos y alimentarios, dentro del pueblo reclamando insumos, porque el salario mínimo da para comprar 2 o 3 rubros, o puede ser un cartón de huevo o 1 kilo de pollo. Esos son los únicos rubros que pueden comprar con un salario mínimo. Entonces comienzan ellos a dar dádivas y recompensas a quienes sigan votando o quienes sigan aupando la revolución bolivariana. Pero lo que se espera es que en el primer trimestre hay un quiebre económico y moral de las filas revolucionarias.
Félix, por otra parte, escuchamos propuestas algunas de la oposición, tanto dentro de Venezuela como aquí mismo en los Estados Unidos, que hablan de la creación de campamentos humanitarios en la frontera con Colombia. Pero esto no crearía una especie de fenómeno como, por ejemplo, en Siria, no crearía pues una población prácticamente marginal, dependiente. Esto no tiene también un efecto, contradictorio en el accionar de la oposición, porque volcaría al pueblo venezolano en la búsqueda de asistencia exterior en vez de tratar de resolver el problema interno.
Sí, yo creo que aquí eso sería paliar una crisis que está, bueno, cada vez peor, y tendríamos el miedo de asumir con responsabilidad que hay que sanear la parte interna de Venezuela y no tener campos de refugiados a lo largo de nuestras fronteras, porque tú lo dijiste, ¿no? Eso alargaría, eso generaría más zozobra, más hambre y más desespero, gente que no tiene ni casa, ni escuela, ni iglesia, ni fuente de trabajo establecida. Entonces serían una casa para la frontera. Entonces yo creo que el tema es de solucionar de fondo todo este problema, donde el chavismo agua abajo tiene que poner de su parte para la transformación de la sociedad. No se puede vivir de dádivas, no se puede vivir de miseria, no se puede vivir de mentiras como han venido viviendo todos estos 8 años de revolución.
Gracias, Félix. Félix Velázquez desde Caracas, Venezuela, para nuestro espacio. El agradecimiento y lo mejor durante el fin de semana, esperando el próximo lunes a nuestro colega Omar López Montenegro y su lazo que se repita. También para Emilio Cejas, acá en el control técnico de Abra. En el estudio, pues Raúl Tapanas Estrella, nuestra productora Patricia Martínez y nuestro Felito Oviedo, que de San Francisco nos está visitando acá, Omar.
Bienvenida.
Bueno, buen fin de semana a todos y nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta el lunes.